Sin embargo, la Moncloa ha blindado a la titular del Ministerio de Igualdad pese a reconocer incidencias en el sistema de esas pulseras, Ricardo Rodríguez.
Pilar Alegría daba su apoyo a Ana Redondo al tiempo que clamó contra lo que definía de postura indecente del PP, acusándolo de lanzar bulos y jugar con el miedo de las víctimas. La ministra portavoz insistió una y otra vez en que las mujeres han estado siempre protegidas.
La postura absolutamente indecente del Partido Popular, como quieren jugar precisamente con el miedo de esas mujeres. Por favor, en todo momento han estado protegidas. Y sí, todo el respaldo a la ministra de Igualdad.
En medio de la zozobra incidió en los ataques contra los populares. Lo importante, según ella, era desenmascarar despropósitos.
Yo he escuchado en boca de dirigentes del Partido Popular decir que estos dispositivos se habían comprado en AliExpress. Y sí, y eso es indecente. Y sí, eso es una mentira. Y sí, eso genera miedo y incertidumbre a las mujeres víctimas.
Alegría sostuvo que la tecnología no es infalible porque ninguna lo es. La ministra recordó que ya se introdujeron mejoras como el botón del pánico con el último contrato e Igualdad pretende velar por nuevos cambios en la próxima licitación.
Muchas gracias, Ricardo. Te cuento ahora que la difícil situación en la que se encuentran los funcionarios de las cárceles en España. Ahora el Partido Popular se hace cargo de las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones que denuncian sufrir una agresión cada 14 horas. Una agresión cada 14 horas. Ayer lo denunciaron cerca de 2.000 funcionarios en las calles de Madrid. Juan Baño.
La manifestación del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar movilizó a más de 1.500 funcionarios. Partieron de la sede del PSOE en Ferraz con parada frente a la ventana del secretario general de prisiones, Ángel Luis Ortiz. Una agresión cada 14 horas, dice Manuel, presidente del sindicato.
La política penitenciaria de hoy es totalmente buenista. Es lo que está trayendo tantas agresiones. Se comportan a nivel de que todos sí. Cuando reciben un no por parte de la autoridad, es como un niño chico con bastante más fuerza, 120 kilos de músculo. Reaccionan, pues, violentamente agrediéndote.
Interior contabiliza 504 agresiones en 2024, 7 graves. A 100 metros del Congreso, el PP tomó el micrófono. Miguel Tellado, número 2 de los populares.
Quiero deciros que el próximo gobierno de España será especialmente sensible con vuestras reivindicaciones laborales. Claro que sois agentes de la autoridad, claro que tenéis un trabajo de riesgo y claro que hay que mejorar vuestras condiciones de trabajo de todos.
Lo que comenzaba como un acto sindical terminó en estos tiempos en pura clave electoral.
Muchas gracias, Juan. Y ahora te damos un dato muy revelador sobre la piratería en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y es que el consumo de piratería vuelve a repuntar en nuestro país. Telegram se ha convertido en el canal por el que más nos informamos de las nuevas webs que ofrecen contenido pirateado. Motivos económicos y la sensación de impunidad son las razones que impulsan esta mala práctica. Sefi García.
Más de 1.000 millones de películas y casi 1.600 millones de series. Eso nos hemos descargado ilegalmente en el último año, sobre todo estrenos y lanzamientos. El consumo de estos productos ha crecido en general, a pesar de que las suscripciones cayeron un tercio cuando las plataformas metieron publicidad en su oferta más barata. Detrás están las nuevas formas de acceso, la impunidad, porque no se castiga al consumidor y sobre todo la economía. Preferimos arriesgarnos a piratear a pesar de los peligros que corremos exponiéndonos a virus o a tener problemas con la tarjeta de crédito. Carlota Navarrete es de la coalición de creadores.
Lo asumo, porque me voy a ver la última serie, no me importa. Yo creo que tampoco me va a pasar nada. Luego sí que pasan cosas, ¿no? Yo creo que cada vez la gente va siendo más consciente y va teniendo experiencias respecto a esto más preocupantes. Y el espacio de las redes sociales, pues todavía están pasando pocas cosas, pero irán pasando más cosas.
Las redes sociales han subido muchísimo como suministradores de contenidos pirata. La piratería solo se combate, asegura Navarrete, cerrando páginas.
Muchas gracias, Sefi. Y en los deportes, el Madrid despega en un gran partido ante el Levante. Los blancos se impusieron por 4-1 en el Ciutat de Valencia con un tanto superlativo de Vinicius para abrir la lata. Ganaron 4-1. El Español continúa en zona Champions tras empatar en el último minuto contra el Valencia. 2-2 han quedado Pericos y Ches. A un punto de los Pericos, sexto, está el Athletic Club de Bilbao, que no pasó del empate contra el Girona, que continúa colista con tan solo 2 puntos. Y el Villarreal saca 3 puntos del Sánchez Pizjuán tras ganar al Sevilla. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, señor Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Hay que cambiar ya el registro. Son las 4 y 5 de la madrugada. Dejamos las buenas noches, que era como arrancábamos a la 1:30 más o menos. Y vamos ya a despertar al personal, ¿no? Porque esto no puede continuar así. Como dice Carlos Herrera, aquí hay mucho camastrón. Qué poca vergüenza hay que tener para llamar camastrón a alguien que se está levantando a las 4 de la mañana. Pero nosotros que no la tenemos ni la conocemos. Bueno, es miércoles 24 de septiembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Álvaro Sanz, al que saludo también. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Bea? Pues estoy como un príncipe.
¿Qué te parece estos cambios que hacemos?
Pues a mí me ha hecho mucha gracia.
Buenas noches, a buenos días.
Ahora estaba riéndome porque, claro, para mí no ha pasado nada.
Falta con que nos den una horita más y damos las buenas tardes.
Pues no la pidas muy alto, por si acaso.
Hacemos el completo. Tengo compañeros que están con miedo, ¿eh? Porque ven que les vamos arañando cada vez más horas de programa y hay gente que se ve prácticamente en el paro.
Están amenazados.
Oye, Álvaro, cuéntame, tenemos muchas cosas que contar a los ponedores porque quedan todavía 2 horas. Es que hasta las 6 que empiece Herrera en COPE habrá que contar un montón de cosas. Hasta las 5 de la mañana, ¿de qué hablamos?
Pues empezamos recordando cuál está siendo nuestro tema central, si te parece, y es que este miércoles estamos destacando lo importante que es educar a nuestros jóvenes en el uso de la tecnología, especialmente todo lo relacionado con las redes sociales. Y el temazo es ¿cuándo crees que un menor debería tener un smartphone? Si te viste en esta situación, ¿a qué edad se lo diste a tus hijos? Y si subes contenido de los menores de tu familia en redes.
Claro, de seres queridos, de personas cercanas a ti, que son menores, y si los subes o no a tus redes sociales. Hay que saber la información del tiempo porque es muy importante. Además, probablemente sea la época del año pues más importante. Bueno, uno hay veces que sale con un abrigo de pelo y termina medio en pelotas porque pasamos, las temperaturas son muy dispares. Desde que te levantas, que lo mismo sales de casa con 8 grados, hasta que te dan las 1:15 de la tarde o 2, sales a comer y hay 29. Entonces, ¿cómo nos organizamos, Álvaro? Cuéntanos.
Pues bueno, para hoy vamos a tener un día marcado por lo que acabas de decir, por la inestabilidad en buena parte de la península, también provocada por la llegada de aire frío y por un área de bajas presiones situada en el sur de Francia. Vamos a esperar cielos nubosos durante toda la jornada y precipitaciones en el Cantábrico Oriental y en el este de Cataluña, con alguna posibilidad de tormenta fuerte durante la madrugada en los litorales de Barcelona y Girona. Al final del día, pues también vamos a tener chubascos intensos en el litoral norte de la comunidad catalana, y en el resto del país pues van a predominar las nubes altas, algunas nieblas matinales en las zonas altas del norte y del sudeste, y también en el litoral occidental de Alborán, donde no descartamos lluvias débiles. En cuanto a las temperaturas, las máximas se mantienen, no sufren grandes cambios, aunque bajarán en el tercio sur, la vertiente mediterránea y en las Islas Canarias, mientras que suben aquí en la meseta y en Galicia. Las mínimas, por otro lado, descienden en el tercio nordeste y aumentan en zonas de Extremadura, Albacete, Málaga y el suroeste de Andalucía. Así que hoy puede ser que veamos heladas débiles en el Pirineo, que se extienden también a cumbres de otras montañas de la mitad norte. Acabamos, como siempre, en Canarias, donde se esperan intervalos nubosos y chubascos débiles en las partes montañosas de las islas. Las temperaturas, pocos cambios y tenderán a un ligero descenso.
Qué cantidad de información es lo que tiene el otoño, ¿verdad? Cuando das el tiempo en verano o en invierno es un poco más aburrido porque es frío.
Frío.
Calor.
Mucho frío.
Calor. Ola de calor. 49 grados.
Hoy no salgas en particular de casa.
Ay, no salgas. Y sin embargo, el otoño pues da para mucho, porque hay de todo. Tenemos mensajes en el 662-942-605, es nuestro teléfono de WhatsApp, donde me encanta, pero nos vuelve locos, diría yo, que nos dejes tu placa, ese mensaje en el que te presentas, nos cuentas cómo pones las calles, qué es lo que más te gusta del programa, por qué nos sigues. Nos gusta muchísimo que nos hagas la pelota, es una cosa que nos apasiona. Si quieres hacerlo, nada, una nota de voz al 662-942-605 y haces como ellos.
O un ponedor desde Colombia, Pulpo, todavía aquí, trasnochando, son las 10:30 de la noche en Colombia, en Cartagena de India. Escucho su programa cada rato. Pulpito, felicidades. Trabajo en el transporte de carga, auxiliar de bodega.
Pulpo, buenas noches, Ismael desde Honduras. Paso al Pulpo, grande.
Que pongo poniendo las calles y es que se me quita el dolor de pierna, un dolor profundo de la rodilla ahí. Pero nada, os escucho hablar a ti y a Bea, y encima la Bea se ríe. pues se me quita el dolor de pierna. Un bocadillo de jamón y a seguir escuchando la radio. Venga, ponedores, un abrazo a todos.
Jubilado, esperando a los nietos para llevarlos al cole. Gracias por tu programa, estupendo. Y a todo el equipo, que es fenómeno para los que madrugamos. Entretenimiento, sin políticas ni tonterías. Pasadlo bien, soy ponedor.
Gracias por estos mensajes. 662-942-605 es el teléfono de WhatsApp que quiero que guardes en tu teléfono móvil para poder contactar con nosotros, pues de esta manera, como han hecho estos ponedores, dejándonos una nota de voz. Hazlo, 662-942-605, porque te lo agradecemos y además te vamos a incluir en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. Show me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry.
I'm cold enough.
4 y cuarto de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE y avanzando en esta madrugada, acompañando como siempre a nuestros ponedores, que mientras que andan trabajando liados en sus cosillas, algunos no están trabajando, algunos se levantan y se ponen a hacer las tareas de casa. Álvaro, ¿tú eso lo sabías?
Lo sabía.
Que tenemos ponedores que se levantan y dicen, pues me he puesto a hacer la comida para el resto del día.
Pues me parece una gran manera de aprovechar el tiempo.
Planchar.
Planchar.
¿Tú cuándo planchas?
¿En qué periodo? Desde que nací hasta ahora, cero unidades de veces. No sé, ¿no? Planchar.
A ver, Álvaro.
A ver, ya no soy un hombre del Renacimiento, pero sé hacer más cosas.
Bueno, te debo una cosa. Yo sí sé planchar, pero sin embargo no sé hacer la tortilla que tú nos has traído hoy.
Es que no quería decirlo yo porque está feo, pero sé cocinar, que algo es algo.
¿Cómo está de rica esa tortilla?
Pues mira, algún día podríamos traer la receta.
Cuenta lo que tiene.
Pues una tortilla de patatas habitual, estándar, pero tiene dos ingredientes extra, que es el tomate seco deshidratado.
Muy rico.
Y queso parmesano.
Y queso parmesano, es que, ¿no? ¿Cómo está la tortilla?
Que podría malir sal en esa tortilla.
Bueno, exquisita. Estábamos hablando hoy de los ponedores. No, estamos hablando hoy con los ponedores, no de los ponedores. Con los ponedores sobre el tema de los móviles y los jóvenes. Uh-huh. Es un debate ahí encarnizado porque todo el que no tiene hijos suele decir que hasta los 18 años, y todo el que tiene hijos se ve obligado a darlo. Es un debate en el que no hay acuerdo entre el que tiene el problema y el que no lo tiene. Solo lo ve desde lejos.
El que tiene el problema divide esa cifra de 18 años a la mitad. Con 9 años, toma ahí.
Bueno, si es cierto, yo, por ejemplo, puedo contar mi caso en el que he tratado de aguantarlo todo lo posible, pero el entorno, la sociedad, te impide que lo alargues más allá de los 13, 14 años. Ha habido niños que yo conozco de mi entorno que a los 10 ya tenían móvil porque se lo habían regalado por la comunión. Me parecía una barbaridad. A los 12 me parecía muy pronto. Toda la clase de mi hijo prácticamente se lo dieron a los 12. Tratamos de llegar a un acuerdo y muchos compramos lo que es el reloj para que no pudieran tener acceso a internet, solamente llamadas y WhatsApp. Pero llega un momento en el que el niño con el reloj no llega a todo lo que llegan los amigos de socializar.
Exacto.
De socializar, con lo cual está capado por todas partes el móvil, pero el niño con 13 años y medio, que es cuando se lo hemos dado, tiene teléfono, claro.
Pero
es que yo me tengo que rendir a... Es que si no, no puede contactar. Un día se quedó en casa y no pudo salir porque no le había llegado el mensaje. A través del que contactaban.
Del chat de amigos, sí.
Efectivamente, del chat de amigos. Además, es que si no tienen el WhatsApp, pues es un problema.
No, y que tus hijos se han criado ya con los teléfonos desde que nacieron. Entonces ya algo que lo tienen tan normalizado tan interiorizado.
Claro, habrá gente que no le parezca importante, que diga, bueno, pues que si no quedan, pues no, es que tiene que quedar. A mí antes me pasaba a buscar, cuando yo era pequeñita, me pasaban a buscar al telefonillo.
Ding dong.
Y ahora ya no te pasan a buscar, con lo cual, como no estés conectado, te quedas en casa como un señor. Pero no sabes quedado... que han salido.
No, ahora estaba yo pensando, regalo de la comunión, móvil de regalo de la comunión.
Sí,
a mí me regalaron un compás y un pijama.
Un compás y un pijama. Y a mí un reloj y una muñeca Nancy vestida de comunión. Cosas así. Pero han regalado relojes móviles. Y voy más allá. Ha habido incomuniones en los que se le ha regalado un vapeador.
¡No! ¡Por Dios!
¡Qué gente! Está muy loca.
Loco igual se queda corto,
pensando que era pues una broma y han tenido que salir, claro, los médicos a decir, no, eso aunque no lleve nicotina, lleva 17.000 productos tóxicos que los menores tampoco deben consumir. Tremendo el tema de los móviles. Es un debate que a mí me preocupa, lo reconozco. Porque me horroriza pensar que mi hijo pueda tener una ventana abierta al mundo tan amplia y tan fuera de mi control. Está todo lo capado que se puede, pero aún así ellos encuentran el resquicio.
Siempre hay un hueco para entrar en internet.
Sí, es una
gran valla con agujeros en la parte inferior.
Y mucho más cuando uno tiene 14 años y te buscas la vida para tratar de burlar lo que hacemos el resto. Bueno, tenemos mensajes de los ponedores que dice, bueno, Manuel, por ejemplo, los móviles, sabiéndolos manejar, pues se pueden manejar yo creo que a cualquier edad. Lo que hace falta es una buena educación en su uso y entonces tendríamos menos problemas.
Pues mira, Lola nos comenta que es un nieto de 9 años que tiene uno, que lo suele tener a ratos, pero que sus padres dicen que si no se lo dan para comer, no come.
Claro, también hemos llegado a ese nivel en el que es cierto que te dicen, pero es que no le tienes que dar el móvil al niño. Ya, pero es que si no, no come, pero no come nada.
Se me muere de inanición si no tiene el móvil.
No come nada.
Y bueno, también dice que se lo daría a partir de los 16 años, que suelen llevar juegos de creaciones, sus nietos, claro, también tiene reloj inteligente, como en el caso de tus hijos, regalo de la comunión, y llevar o no móvil, pues que va a criterio de los padres y que en su época no existían, pero se lo dio a sus hijos a la mayoría de edad.
A la mayoría de edad. Bueno, tenemos también a Antonio que dice, pues yo lo que creo, nos escribe desde Madrid, dice, yo creo que los niños tendrían que dedicarse a estudiar y tener y recibir una educación buena y efectiva y centrarse también los padres en enseñarles pues unos valores y educarles. Y ya después, teniendo una edad prudente, si es posible, pues que tengas un teléfono móvil. Me parece un error tremendo desde bien pequeños proporcionarles un smartphone. Dice, yo espero que no moleste mi opinión. Bueno, pues para nada, Antonio. Claro, aquí estamos para eso, para dar nuestra opinión y decir lo que pensamos, porque bueno, es que cada uno tiene una idea y un pensamiento. Y muchos tenemos la idea de que quizás no... O sea, lo prudente sería que no lo estuvieran tan temprano, pero es un poco, deberíamos llegar a un acuerdo como se ha conseguido en alguna que otra comunidad, incluso vecinal, sí, en barriadas y demás, que todos los padres han llegado al acuerdo de que no le dan el teléfono a los niños. Obviamente, si tú no le das el teléfono al grupo de niños, ya sean 30, 40 o 50, no les queda más remedio que quedar como antiguamente, llamándose al telefonillo.
Claro. Y no se van a quejar, eso.
Claro, pero
luego,
en el momento que se lo das a 6... ya
has muerto.
Has roto la baraja, claro, tenemos ese problema. En el 662-942-605 nos han dejado una nota de voz. A ver qué opina este ponedor.
Buenas noches, Pulpo, Bea, Álvaro, bienvenido a esta gran familia de ponedores. Soy Ale de Sevilla.
Gracias.
En Barcelona de hoy, mi primer teléfono móvil que me regalaron fue cuando hice la primera comunión, año 97-98, y era un Nokia 3310. Y lo único que usaba era para jugar a la serpiente, porque para hablar por teléfono no se usaba. Así que es para lo que se usaba en ese tiempo el móvil. Un fuerte abrazo, soy ponedor.
Claro, en el 98-99 fue cuando yo tuve el primer móvil, pero yo tenía ya 18 años.
Yo
claro,
98,
y entonces
99.
Yo sí lo utilizaba para llamar y demás. Claro, él para jugar a la serpiente, porque como no le cargaran la tarjeta, antes eran de tarjeta sí. Prepago. Claro, como no le cargaran la tarjeta, nanay.
Estás muerto, no llamas ni a urgencias.
No
llamabas.
Y no te sería. Pero para que veas, en la comunión le regalaron el móvil.
Sí, sí, y ya, pues eso, en el 98, que hace 27 añazos.
Qué barba. ¿Por qué tienes que dar el dato?
Porque lo tengo muy interiorizado. Es que en ese año me dieron un móvil también, el de Fisher Price, que tenía muchas músicas.
Ese año te daban la bienvenida al mundo, ¿no?
Sí, me daban la bienvenida un poco accidentado, pero bien hallado también.
Bueno, mensajes de los ponedores hoy hablando de si creen o no que sea adecuado el darle un móvil a un menor de edad y, bueno, qué hicieron ellos como padres o como abuelos con sus pequeños y también... Importante, si los sacas en tus redes sociales para saber si los expones, ¿no? En las redes sociales que tenemos. Bueno, de esto hablamos porque es como arrancábamos nuestro temazo, ¿no? Hablando de esa exposición de los menores en las redes sociales. Hablamos de menores influencers también, de esos menores que se convierten en protagonistas de los perfiles de sus padres. Un tema que sin duda genera opiniones muy diversas. Lo escuchamos.
Mira, hoy hay que hablar de un tema muy actual, del que existe, digamos, un gran debate social. Me estoy refiriendo al de la exposición de menores en redes sociales. Claro, toda esta exposición puede darse de dos formas. Uno, por decisión del propio niño, como puede ser en el caso de los niños influencers, que además crean y comparten contenido. Y luego también está el tema de, bueno, pues por los propios padres, ¿no? Que a través de sus cuentas, pues muestran la vida de sus hijos. Claro, aquí de esta manera los convierten al final en protagonistas de su contenido. Y es de lo que queremos hablar hoy en Poniendo las Calles. Para hablar de la perspectiva legal, está con nosotros ahora mismo Delia Rodríguez. Es abogada de familia, es una crack en la comunicación, lo cuenta fenomenal. Además, es abogada de familia y mediadora de Vestalia Abogados. Y aquí está como una campeona poniendo las calles. Delia, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Muy buenas noches, Pulpo. Muchísimas gracias por vuestra invitación.
Muchas gracias. Un placer tenerte. Lo único, Delia, claro, yo lo que quiero que me hables hoy es de la ley actual, porque hoy en día, ¿qué protección ofrece nuestra ley a los menores frente a la exposición de su imagen en redes sociales? Esto hay que contarlo muy bien.
pues la verdad que has hecho una introducción perfecta, ¿no? Tenemos como una doble problemática. Tenemos un proyecto de ley muy interesante, pero que, ya sabes, las cosas de Palacio van despacio. Este proyecto de ley va a traernos medidas muy, muy útiles, habrá que ver la práctica. Es un proyecto que precisamente es para proteger a los menores en entornos digitales. Ya está aprobado y ahora, bueno, pues queda que entre en vigor y estamos todos deseando ver su puesta en práctica, porque además une ley, educación, familia, es decir, nos engloba toda la sociedad para proteger a los niños. Uh-huh. Y luego también, profundizamos si quieres, hay un real decreto que también afecta a los menores influencer, que se está tramitando también ahora justamente.
Madre mía, madre mía.
Hay un buen follón.
Sí, sí, no, pero es verdad, Delia, esto es muy importante. Primero vamos, si te parece, vamos a hablar de esos menores que son expuestos por sus padres, que son decisiones que ha tomado papá o mamá, pero se están exponiendo, por los padres. Aquí, realmente, ¿cuáles son esos riesgos que plantea para la privacidad del menor? ¿Cómo le pasa factura a los hijos el día de mañana?
Mira, el mejor consejo que yo puedo dar como abogada es que no se comparta ningún tipo de imagen. O sea, al final parece como muy drástico, pero es la forma de proteger a los niños. Cuando vemos un bote de lejía, tenemos claro que le tenemos que vigilar para que no se lo beba. Un semáforo en rojo, también, todos coincidimos en que no debe cruzar y así les enseñamos. Pero con la red hay como una especie de diversidad de opiniones que a veces disfrazan los peligros que entraña la red. La mejor forma de protegerles es no compartiendo. Pero si por acuerdo de ambos progenitores se decide compartir de alguna manera imágenes, hay que hacerlo con prudencia, no dando datos del menor. Hay gente que hasta comparte fotos con el escudo del colegio del niño. Estamos gritándole a un pedófilo que vaya a la puerta del colegio y que pueda raptar a nuestro pequeño o pequeña. Entonces, lo primero que hay que saber es que, sobre todo padres y madres separados, que seguro que hay muchos que nos escuchan, hay que tener un acuerdo entre ambos a la hora de difundir. Si uno no está de acuerdo con que se publiquen imágenes en el estado de WhatsApp, en un Instagram abierto o cerrado, en ese caso puede pedir ayuda a un juez, esto es importante que lo sepan los padres, para decirle, oye, que está ocurriendo esto y yo quiero proteger los derechos digitales de mi hijo y que el otro progenitor cese. Eso empezando por ahí. Y luego, se trata de prudencia, pero que es que no la hay, porque vemos que hay padres y madres que comparten sin ningún tipo de conocimiento cualquier escena, incluso pues en un baño o berrinches llorando, niños y niñas también con discapacidad, con necesidades especiales, que con un ánimo de visualizar a veces rozamos, ¿no?, el vulnerar su imagen, incluso su honor. Entonces es un tema que da para mucho, y luego hablamos de los que ganan dinerito con esto, claro.
Luego, yo no sé aquí, Delia, si tú también consideras que existe, digamos, un conflicto entre el derecho de los padres a decidir sobre el futuro de los hijos y también, y esto es vital, ¿no?, el derecho de los hijos a su propia intimidad. ¿Esto casa bien? ¿Hay conflicto realmente?
Fíjate si hay conflicto, que cada vez en charlas informamos más, incluso a menores. Yo hace poco di con The Conversation unas charlas alrededor de distintas provincias de España y muchos menores estaban de público y me preguntaban, ¿cómo puedo hacer para que mis padres dejen de colgar fotos mías? O sea, que ellos cada vez son más conscientes de los derechos que les amparan, derecho a sus datos personales. Datos personales es tu nombre, es tu cara, es tu imagen, derecho a la intimidad. Pues si yo estoy haciendo deberes, ¿por qué me tienes que grabar? O si estoy llorando porque tengo un mal día, porque me quitas el móvil y me castigas, ¿por qué has de utilizar esto como ejemplo para tu cuenta de Instagram, ¿no? Entonces, ya tenemos ejemplos además en el extranjero de niños que al alcanzar la mayoría han demandado a sus padres.
Oye, Delia, es muy interesante. Uno, lo que estás contando y cómo lo estás contando. Lo estamos entendiendo perfectamente, pero pongámonos, por ejemplo, en el caso en el que sean los propios menores quienes decidan crear contenido, ¿no? Los llamados menores influencers. ¿Tú consideras, Delia, tú eres una experta, eres una abogada de familia, ¿tú consideras que en España, en nuestro país, existe, digamos, un vacío legal en relación con todas estas situaciones, con estos?
Pues rotundo sí, porque no hay ninguna normativa. Mira, lo único que tenemos es del año 85, es decir, yo tenía un año, hace más años que yo que sé, y esa normativa se crea para los menores artistas. ¿vale? Se crea un real decreto para regular pues todos estos niños que, pues imagínate, una Marisol, ¿no? Sí. Que van por haciendo galas, que cobran, que tienen una actividad profesional. Sí. Pero no está adaptado para los niños que tienen actividad digital. Entonces, ahora mismo se está haciendo un proyecto de ley que va a regular muchas cosas, porque claro, ¿cuántas horas trabajan? Uh-huh. ¿Qué contenido exhiben? O, por ejemplo, ¿qué ocurre con el dinero que cobran? ¿Lo gestionan uh-huh. los padres? ¿Qué seguridad hay para el menor que ese dinero se está gestionando de forma correcta? Pues todo esto se va a abordar en una nueva ley, que todavía no está en vigor, uh-huh. pero que va a tocar muchos temas, porque claro, los niños también tienen derecho a la desconexión digital. Claro. Y no podemos confiar en la madurez de un niño o niña de 12 años.
Ya. Y ya para finalizar, Delia, la solución legal puede haber para este asunto, ¿cuál es? ¿De qué estamos hablando? Porque también es tiempo hasta que se ponga la ley en marcha, hasta que se apruebe. Es que es tiempo, tiempo, tiempo todo el rato.
Los padres y madres estamos más solos que la una. O sea, eso es una realidad. Yo creo que hay que apoyarnos en iniciativas que los propios progenitores, seguro que lo has oído, pues han hecho movimientos para ponerse de acuerdo entre ellos para que el móvil no se dé a los niños hasta determinada edad. Porque si nos damos cuenta, ya en la comunión se está regalando el dispositivo. Sí.
Pues Delia Rodríguez, abogada de familia y mediadora de Vestalia Abogados. Te agradezco un montón que nos hayas dedicado estos minutillos a hacer radio en la madrugada de la cadena COPE, a poner las calles y sobre todo a orientarnos un poco de algo que está a la orden del día. ¿Qué quieres que te diga, Delia? Y además nos ha servido mucho tu testimonio y eso pues también nos va a ayudar a obrar en consecuencia. Con lo cual, Delia, gracias por tu participación. Que tengas una buena madrugada.
Muchísimas gracias, Pulpo. Buenas noches.
Muy buenas noches. Nosotros tenemos que seguir analizando este tema del que venimos hablando hoy en nuestro temazo. Es importante porque hay muchos efectos reales que tienen esta exposición en la salud mental de los niños. Es que esto es así y nos preguntamos cuáles son esos efectos. ¿Cómo les puede afectar, por ejemplo, los comentarios negativos? Para resolver estas dudas vamos a hablar con una experta. Ella es psicóloga infantojuvenil de la clínica Mente a Mente. Y la verdad que Claudia cuenta las cosas muy bien. Lo que me sabe mal es tenerla despierta a estas horas. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. Perdona por los horarios que nos manejamos en este programa. Lo primero que te quiero decir, ¿eh?
Nada, encantada de estar aquí.
Vale, genial. Claudia, estamos hablando de los riesgos a los que se enfrentan los menores en las redes sociales. Pero realmente, uh-huh. ¿cuáles son esos riesgos? Hay gente que piensa que no existen, que eso simplemente es una pantalla.
Bueno, la realidad es que carecemos de evidencia científica, ¿no? Y de estudios longitudinales y evolutivos para saber cuáles van a ser los efectos en el futuro. Pero si anoticiamos ya un embotamiento de la percepción, ¿no? En muchos chavales o los adultos también, ¿no? Con todo el tiempo que pasamos en las redes. Y creo que son muy, muy amplias, ¿no? Los efectos que esto puede tener.
¿Cómo pueden afectar los comentarios negativos? Claudia, ¿tú crees que un niño que está, joder, que está en periodo de crecer, de formarse como persona, está preparado para recibir ese tipo de comentarios? La ropa, cómo le queda a uno y cómo le queda a otro. El peinado, el que a lo mejor siempre lleve las mismas zapatillas. Es que muchas veces te encuentras con comentarios muy crueles que leemos los mayores y están en el mundo de los pequeños.
Ahí tenemos un poco que mirar como sociedad qué nos está ocurriendo, ¿no? O sea, es como que hay dos cosas. Una, que tú en el encuentro, en el colegio, donde sea, están pues los temas de acoso escolar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero luego están también cómo uno tolera la fricción, la crítica del otro, ¿no? Y cómo se queda uno con el desencanto que puede... Claro. O cuando uno, quiero decir... cómo se construye la personalidad de uno para que no dependa constantemente del suministro externo. Esto claro. Es una cosa, y otra es cuando ya un menor no está bajo una situación de acoso, de ciberacoso, que esto es la gran lacra, porque ahora mismo están 24/7 sin poder escapar, ¿no?, a este tipo de perjuicio, por así decirlo. Entonces, claro, es muy destructor. Es muy destructor, pero sí. Hay que poder relativizar el grado, la cualidad, la intensidad de ese tipo de comentarios y de quién vienen, ¿no? Y de qué espera uno cuando postea algo. Eso también es relevante.
Porque aquí, Claudia, las consecuencias que puede tener, por ejemplo, en un niño, las consecuencias que puede tener en un niño que sean sus propios padres los que compartan continuamente su imagen, ¿cuáles son? Claro, ese niño no sabe lo que está sucediendo en torno a su imagen que está siendo, bueno, compartida por ante miles y miles de personas. ¿Realmente hay consecuencias negativas?
Cuando los menores están expuestos constantemente por elección de los padres, es como que en un disfraz de entretenimiento, ¿no? Realmente se les roba su privacidad, su intimidad, se distorsiona algo tan importante, ¿no? Y se quita tiempo de ocio, porque las interacciones se cortan constantemente. Si yo estoy todo el rato grabando a mi hijo o diciendo, insistiéndole en sacar X foto, etcétera. Entonces, hay una desvalorización de lo privado que esto también comporta, ¿no? Es un caldo de cultivo social en lo que esto sea creado ahora mismo.
Claro, claro, tal cual. ¿Tú crees que afecta de alguna manera al desarrollo del niño, al desarrollo del pequeño? ¿Todo esto luego le pasa factura?
Pues bueno, es verdad que no hay como una respuesta única. Habrá que ver la magnitud, el tipo de contenido que los padres han puesto y también cómo le afectará eso al menor, ¿no? O sea, no les va a afectar a todos por igual, no a todos les va a dejar la misma huella, ni les afectará de la misma magnitud. Pero sí es verdad que muchas veces este afán por compartir ciertas cosas responde a personalidades, a individuos famélicos de reconocimiento social, ¿no? Y entonces eso es lo que van a vivir en casa. Va a favorecer, a ver, los niños, lo que buscan, ¿no? Es que sus padres les quieran, ¿no? Así dice el juego muy sencillo. Entonces, esto acrecentará la necesidad de agradar, de reconocimiento, etcétera. Y además, en un futuro, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Quiero decir, si se desarrollan núcleos maníacos de personalidad, núcleos psicóticos de personalidad.
Hombre, es que sabes lo que pasa, Claudia, que muchísimas veces aquí cuando los niños pues crecen y se van dando cuenta de esa exposición que hubo años atrás, dicen, joder, es que yo he sido sometido a muchísima sobreexposición. Yo no sé si esto puede generar conflicto entre padres y hijos. A lo mejor los hijos ya cuando tienen sus 22 años o sus 18, que ya se sienten como más fuertes, más intocables porque han alcanzado la mayoría de edad, a lo mejor dicen, joder, ¿por qué habéis hecho esto conmigo sin mi permiso? Y los padres le dirán, claro, que tú eras pequeñito, tú no podías decidir, pero realmente es un tema que a día de hoy las familias están hablando.
Claro, yo creo que en contra de lo que la gente piensa, los hijos no son propiedad de los padres, ¿eh? Claro. Entonces, tener un hijo no es poder hacer lo que uno quiera con él, ¿eh? La responsabilidad es protegerle.
Sí, entonces, sí, claro, por supuesto, claro.
Si nos escondemos en el discurso de eras pequeñito, yo hago, o yo en ese momento pensaba que no te podía hacer daño, pues yo creo que hay que hacer como una reflexión de a qué responde esto, de cuál es la necesidad, ¿no? Una necesidad, yo creo, narcisista, sí, ¿no? De exponer a los hijos, a la familia o ciertos tal, pues como un trofeo. Entonces, bueno, los conflictos, el tiempo nos lo dirá.
Pues ha sido un placer tenerte aquí poniendo las calles y escuchar pues todas estas respuestas de muchas personas que pensamos, bueno, pues en estas mismas circunstancias, ¿no? Porque somos padres, hay muchas madres también escuchándonos y pensamos así. Así que, Claudia, te doy las gracias por cómo nos has ayudado esta madrugada a entender todo lo que está sucediendo en torno a estos temas tan interesantes. Eres psicóloga infanto-juvenil de la clínica Mente a Mente. Claudia, cuídate mucho y gracias por poner las calles con nosotros.
Bueno, Pulpo, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y hasta la próxima.
Genial, Claudia, muchísimas gracias. Yo por eso a la audiencia le estoy preguntando hoy a qué edad hay que dejar a los chavales el teléfono móvil. Si es un caso en el que te toca de cerca, pues ¿a qué edad le diste uno a tu hijo o a tu nieto? ¿Crees que tienen demasiada libertad para estar en internet? De esas cosas vamos a hablar hasta las 6 de la mañana aquí en la cadena COPE. Las respuestas en WhatsApp lo puedes dejar en el 662-942-605 o a través de facebook.com/poniendo las calles. Te leemos, te escuchamos, Te sentimos y seguimos poniendo calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué es lo primero que tendríamos que saber si queremos empezar a estudiar japonés? Estás escuchando La Tarde de Cope, el mejor programa de la radio.
Minasan wa ima Tarde de Cope toyu ichiban ii radio bangumi o okiki ni natte imasu.
Ahora vas tú y lo repites.
Pilar García Muñiz en La Tarde de Cope.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Bueno, pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada a los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Ahora Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Ahora Día vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir, llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada, porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir y lo mal que nos sentaba? Porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
Siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día para decir decir adiós, solo tengo que decirlo.
Comprendo por mi parte tu triste decisión, y aunque el corazón lo tengo herido, si no puedo tenerte, entonces pues adiós. No podremos fingir cuando el amor se ha ido. No quiero que te afanes pensando que tal vez yo implore que te quedes a mi lado. Guardemos el recuerdo de la primera vez, del amor que ambos hemos dado.
Para decir adiós, vida mía, cuando el amor al fin se ha ido, acuérdate de mí algún día. Para decir adiós, solo tienes que decirlo.
Hoy estamos hablando muchísimo de jóvenes con respecto al móvil, pero es que hay más asuntos que les atañen y que a nosotros nos preocupan. Vamos llegando ya a las 5 de la mañana y tengo que decir que ser joven en España, en la época en la que vivimos, no es fácil. Los jóvenes pertenecientes a la llamada generación Z son nativos digitales, lo que significa que están cómodos pues con cosas como son las compras online, las aplicaciones y todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Es una generación que prioriza la inmediatez, la flexibilidad y que muestra bastante escepticismo hacia las instituciones financieras tradicionales.
Para mis gastos está fenomenal, lo oscuro bastante, porque tengo la suerte de que vivo con mis padres y los gastos habitacionales los tengo cubiertos, o sea que ahora mismo no pago nada de alquiler ni nada de hipoteca, afortunadamente.
Así viven. Para que te hagas una idea, esta generación valora las experiencias por encima de la posesión material, lo que se traduce en un aumento del gasto en viajes, en ocio, en eventos. Por eso los jóvenes, aunque cuentan con ingresos inferiores a la media de la población, soportan una gran carga fiscal.
Y lo hacen a través de impuestos indirectos como el IVA, porque destinan la mayor parte de su renta al consumo. Pero es que además se enfrentan a otros dos problemas, la inestabilidad laboral y la dificultad de acceso a la vivienda. José Ignacio Conde Ruiz es doctor de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid y subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Las viviendas suben porque una de las cosas que también estamos viendo actualmente es que la economía digital en la que estamos ya envueltos, ¿no?, la revolución digital, está haciendo que no crezcan ya los países, lo que crece son las ciudades. Y por lo tanto, pues los jóvenes, si quieren encontrar un trabajo, pues hace 30 años a lo mejor encontraban trabajo donde habían nacido, etcétera. Ahora tienen que desplazarse a las grandes urbes y allí, claro, pues lo que ocurre es que no hay suficiente vivienda.
A nivel mundial, la generación Z son el 25% de la población y se espera que para 2030 represente al 30% de la fuerza laboral. Aunque trabajan, cobran menos. Y aunque tengan puestas las esperanzas en vivir independizados, la realidad es que por ahora esa opción les queda muy lejos.
Yo actualmente estoy trabajando para una aseguradora. El sueldo dentro de cabe es aceptable, es entre 1.500 y 2.000 euros, dependiendo del mes. Porque claro, esto va por comisiones. Y no tienes nada asegurado, porque igual un mes es bueno, otro mes no es tan bueno, y te quedas un poco en esa horquilla, ¿no? Entre 1.500 y 2.000, si se da bien.
Los datos confirman que ser joven nunca ha sido tan difícil como ahora, con sueldos un 45% inferiores a la media, contratos temporales y escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna. Estas son solo algunas de las barreras a las que se enfrenta la juventud española.
Echan currículum, se intentan buscar la vida para trabajar de lo que han estudiado y a día de hoy no están teniendo suerte, no están encontrando su sitio y le piden pues experiencia, años de formación y no lo tienen, porque si no le dan experiencia es imposible, porque si te piden experiencia y no te la dan, no puedes estar trabajando de lo tuyo en la vida.
cuando estos jóvenes se ponen a buscar trabajo se encuentran con un hándicap que además es bastante incongruente, no tiene sentido. La falta de experiencia, obviamente una persona con 23 años no puede tenerla. En el caso de Alba, tiene 24 años, es de Zamora y estudia en Salamanca. Decidió buscar un trabajo para ayudar económicamente a sus padres, pero es que se encontró con muchísimas dificultades.
Incluso en el sector retail, de trabajar tiendas de moda, las cuales todos conocemos, o en hostelería, muchas veces te requieren incluso varios años de experiencia. Entonces, en esos muchos meses, la verdad es que no me llamaron de ningún sitio, las entrevistas que llegué a hacer no fructificaron por carecer de la experiencia que ellos consideraban que necesitaba.
Más del 60% de los contratos para menores de 30 años son temporales y casi la mitad son a tiempo parcial. Además, el desempleo ronda cerca del 25%, una cifra que es casi el doble de la media europea. Y ya no solo la experiencia, sino que a eso hay que sumar los salarios, que son hasta un 20% más bajos si los comparamos con hace 15 años. Adriana acabó la carrera de comunicación audiovisual en la Universidad de Burgos hace ya 3 años, y ahí fue cuando se dio cuenta de que acceder al mundo laboral no era nada fácil.
Accedí a un contrato de prácticas en la asociación en la que ahora me han contratado, pero esto no es lo normal. O sea, lo normal es, son empresas que tiran y tiran y tiran de becarios.
Y ahora hablamos del sueldo. Según el INE, los jóvenes de entre 20 y 24 años percibieron un 45% menos que el salario medio nacional. Y claro, si cobras poco y tienes que pagar vivienda, alimentación, transporte, pues es normal que más de la mitad asegure tener dificultades para llegar a fin de mes.
Estoy viviendo en la línea de la Concepción y trabajo obviamente en Gibraltar. Y pago pues 950 de alquiler. Te diría que antes, con el salario que yo tengo, podrías tener 4 viviendas. Y ahora, con el salario que tengo, pues tengo que esperar unos años hasta poder acceder a una hipoteca.
Emanciparse después de los 30, trabajar con un contrato temporal encadenado al salario mínimo o invertir más del 40% del sueldo en el alquiler de un piso compartido son solo algunas de las realidades a las que se tiene que enfrentar los jóvenes en España. Por todo ello, se han abierto 2 grandes brechas generacionales, la vivienda y el trabajo.
Le pedimos dinero a mi padre para poder comprar la casa. La verdad es que sin esa ayuda no podríamos haber comprado la casa porque no llevábamos a la entrada más los gastos y además teníamos planificado una reforma.
El caso de Sergio no es puntual. Alrededor de un 35% de los menores de 30 años necesitan ayuda económica de sus padres u otros familiares para poder acceder a una vivienda. A Carlos le pusieron muchas trabas para adquirir su casa.
Comprar una casa, la verdad es que es una carrera de obstáculos continua. La demanda es enorme y por más que mires no encuentras tu casa ideal y ya tienes que bajar el listón. Cuando ya te eliges una, otro problema. Hipotecas, te aprueban, no te aprueban. Cuando ya te aprueban, te das cuenta que hay millones de impuestos que hacen que lo que hayas ahorrado no sea suficiente. Tienes que tirar de la familia, tienes que tirar de amigos y suma y sigue.
Solo el 43% de los jóvenes accede a día de hoy a la propiedad de una casa, frente a más del 70% que lo hacía hace 2 décadas. Si la compra está complicada, la situación en el alquiler tampoco ayuda. Se calcula que 9 de cada 10 pagan un alquiler en un piso compartido, habitando en espacios donde conviven 3 o más personas, como es el caso de Patricia.
La principal razón es porque yo no me puedo permitir un alquiler sola. En el caso de que tuviera que vivir sola, pues 2/3 de mis ingresos se irían destinados única y exclusivamente al alquiler, sin gastos. O sea, eso habría que añadirle gastos y no me permitiría ahorrar.
Bueno, es que la escalada del precio del mercado del alquiler no cesa. Y de hecho, arrendar una vivienda es un 60% más caro que pagar una hipoteca. Actualmente en España el precio medio del alquiler, el precio medio, ronda los 500 euros. Por eso, si no compartes gastos, se hace cada vez más difícil llegar a fin de mes.
Nos permite poder dividir los gastos, nos permite dividir el alquiler y, por tanto, poder ahorrar un poco más a fin de mes para, bueno, pues nosotros estamos pensando en comprarnos una casa. Eso nos permite ir haciendo hucha para poder dar la entrada a una casa.
Casi la mitad de los jóvenes no puede ahorrar más de 100 euros al mes. La vivienda, lejos de ser un derecho, se ha convertido casi en un privilegio. Leandro Escobar es experto en vivienda y profesor de la Universidad de Comillas. En COPE nos explicaba las diferencias que existen entre las grandes ciudades y las zonas rurales.
Estas grandes ciudades son las locomotoras económicas de sus correspondientes
regiones, pero es que además son grandes polos de atracción turística y entonces confluyen demandas de muy diverso tipo frente a una oferta que es realmente bastante rígida y eso hace que los precios sean muy altos.
En las zonas rurales también está complicado el acceso a la vivienda por la falta de servicios con la que se encuentra.
En las zonas pues más rurales, en ciudades más pequeñas, pues sí que hay viviendas que podríamos decir que son más asequibles, pero hoy el problema está justo en lo contrario, pues que hay falta de oportunidades de empleo, falta en ocasiones de conectividad en cuanto a transportes o en cuanto a servicios, ¿no? Entonces el problema pues ya no es solo, pues mire usted, me puedo pagar una casa, ¿no? Es que allí quizá pues puedo vivir con un proyecto de vida completo, pues igual, ¿no?
Pues esta es la dura realidad a la que se enfrentan los jóvenes a día de hoy. Sueldos inferiores a la media. Hablamos de más de un 40% menos de la media. Contratos temporales o parciales. Es decir, que no tienen estabilidad. Y además, escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna, mucho menos en las grandes ciudades. Con esta situación, los chicos en España, los jóvenes en España, los menores de 30 años, continúan luchando por construir como pueden un futuro que es bastante complicado. Hay veces que hacemos reportajes y hablamos de temas que afectan a gente a la que conocemos, pero en este caso seguramente que tú, Álvaro, te veas afectado directamente.
Y además por todos y cada uno de los puntos que hemos repasado en este reportaje. Toda mi vida de emancipado ha sido pasar por todos estos trámites, estos procesos, y lo peor es que el futuro no es demasiado brillante.
No es halagüeño, ¿verdad?
No.
Bueno, veremos a ver si mejora, y sobre todo el tema del trabajo, porque en el momento que uno trabaja y tiene ese dinero para poder invertir, y sobre todo los sueldos acompañan, será posible que se puedan independizar los jóvenes. Así vamos llegando a las 5 de la madrugada. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Bye.
la verdad que el mercado laboral está de una manera muy especial, por eso lo hemos repasado en este reportaje. Estamos a punto de llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. Gracias por poner las calles con nosotros. Desde la 1:30 estamos aquí al pie del cañón. No cambies la frecuencia porque en la próxima hora nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, Motorman, nos va a hablar de la moto del actor Keanu Reeves, que como te puedes imaginar es de una marca de lujo, pero atención, hay condicionantes muy especiales. Por cierto, José María Abadal nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Síguenos, que te mencionaré para darte las gracias. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, ponedores. Lo último pasa por Nueva York. Ha empezado la Asamblea General de las Naciones Unidas y, como era de esperar, la jornada ha tenido un protagonista por encima del resto, Donald Trump. Íñigo Palomar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. De hecho, copa a todos los titulares de la prensa, la de aquí y la